Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Ya saben, esto es Asturias al Día, en RPA, en la radio pública. Comenzamos las semanas hoy sobre la mesa con una de las primeras decisiones que ha adoptado el nuevo gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Una de esas primeras decisiones ha sido la subida de las pensiones para este 2020. El Real Decreto Ley que recoge este incremento del 0,9%, publicado por el Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles, también desarrolla otras cuestiones destacadas como la pensión máxima y las mínimas según los distintos tipos de pensión y algunas excepciones en prestaciones que no suben por el momento o que se incrementan en función de otras referencias. La revalorización de este 0,9% alcanza a más de 11 millones de pensiones públicas, según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se aplica de manera general a pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva y no contributiva, así como de clases pasivas del Estado. Queda pendiente para más adelante un mayor incremento de las pensiones mínimas que prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La norma establece que la pensión máxima en las pensiones públicas para 2020 alcanza los 2.683,34 € mensuales, unos 24 euros más que en 2019 o 37.566,76 € si se tiene en cuenta en términos anuales, ya que se reciben 14 pagas. La norma establece que la pensión máxima, la pensión mínima de orfandad, perdón, por ejemplo, alcanza en 2020 los 2.924,60 € al año por beneficiario, unos 208,90 € al mes y los 5.754 € anuales en los casos de beneficiarios menores de 18 años con discapacidad en grado igual o superior al 65%. La pensión mínima por viudedad alcanza los 11.069,80 € al año, 790,7 al mes, en los casos de personas beneficiarias con cargas familiares, y la cuantía más baja de las pensiones por gran invalidez queda establecida en los 17.711,40 € anuales. En su toma de posesión, el nuevo ministro de la Seguridad Social, de este Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se comprometió a resolver a corto plazo el déficit de la Seguridad Social, que ya supera los 17.000 millones de euros. Los sindicatos de pensionistas, Comisiones Obreras y UGT han celebrado la subida de las pensiones en un 0,9% aprobada por el Gobierno para este año, pero consideran que se trata de una medida parcial e insuficiente y que el Ejecutivo tiene que ir más allá y derogar la reforma de pensiones de 2013. Hoy queremos profundizar en este asunto y también preguntar por ese reto que parece inmediato y que tiene que ver, más allá de la subida del 0,9%, con la reforma de este sistema público de pensiones, un asunto que hemos tratado en multitud de ocasiones a lo largo de los últimos meses aquí en Asturias al Día y que hoy traemos de nuevo al programa, en el que participa Manuel Francisco Menéndez, que es el responsable de UGT Pensionistas, Paco de Asís, responsable en este caso de pensionistas de Comisiones Obreras, el economista Hipólito Álvarez y el profesor de la Universidad de Oviedo, el también economista Santiago Álvarez. Con Amor Argüelles, ya saben, en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Y Hipólito Álvarez es uno de los economistas cabecera de Asturias al Día. Hipólito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muy bien. Y muy bien puntualizado lo de economista de cabecera, economista de cabeza.
No sé. Bueno, de cabeza también.
Eso está por demostrar.
Muchas gracias, en cualquier caso, por estar con nosotros un día más. Manuel Francisco Menéndez, UGT Pensionistas. ¿Qué tal, Manuel Francisco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, muy bien, buenos días.
Muchas gracias también por estar con nosotros. Paco de Asís, Pensionistas de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues aquí estamos con un poco de gripe, pero bien, gracias por la invitación.
Y saludamos, tenemos al teléfono a Santiago Álvarez. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Muchas gracias por participar también con nosotros en el programa para hablar en una primera parte y valorar esa subida ya conocida, esa primera decisión del gobierno de subir un 0,9% las pensiones en este año 2020. Manuel Francisco, ¿Valora para todos nosotros esta decisión del gobierno?
Bueno, yo creo que estamos en una situación completamente diferente. Estamos en un escenario distinto a todos los anteriores. Estamos contentos porque hay una promesa electoral que era subir las pensiones en función del IPC y se ha cumplido. Pero bueno, tienes esa sensación agridulce que falta mucho más, ¿no? Porque esto vuelva a ser una medida de gracia de un gobierno. Y nosotros lo que queremos es que esté por ley, ¿no? Queremos institucionalizar la subida de las pensiones con el IPC. Y falta muchísimo más. Y nos preocupa que no haya aparecido en este escenario la subida de las pensiones mínimas y no contributivas, que son las que más estuvieron sufriendo la crisis y padeciendo esta crisis, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienes esa sensación agridulce de aquí falta algo, ¿no? Ya digo, es un escenario completamente diferente, un Parlamento muy fragmentado, un nuevo ministerio creado con un ministro diferente a los demás, buen conocedor de la materia, un gran técnico y que ya estuvo en la Comisión del Pacto de Toledo, ¿no? Ahora falta mirar el equilibrio entre el bagaje que él trae y el programa electoral de los partidos progresistas que están gobernando este país, ¿no? Entonces este es el escenario en lo que nos vamos a mover y luego tenemos una derecha muy radicalizada, ¿no? Que no ha tenido a bien ni dar los 100 días de gracia que se le suele dar a todos los gobiernos y por lo tanto digo que es un escenario completamente distinto a los que estuvimos hasta ahora y por lo tanto estamos esperando, tenemos esperanzas y tenemos y creemos en que esto tiene que creemos y esperamos que esto tiene que salir adelante.
Ciertamente, el nuevo ministro fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y en función de ese cargo participó
en la Comisión del Pacto de Toledo
y ha dejado en los últimos tiempos pues bastante literatura en torno a todo este asunto de las pensiones, ¿no? Paco de Asís, ¿qué te parece a ti?
Bueno, pues desde Comisiones valoramos positivamente la subida de las pensiones, aunque es insuficiente. Hay que hacer más cosas, como decía Manuel Francisco, hay que subir las pensiones mínimas y las PDCs, que fueron los que sufrieron la mayor parte de la crisis de los últimos años. Y, por supuesto, hay que empezar a trabajar por el futuro, por cómo salimos de este embrollo con nuevas imposiciones fiscales o con nuevas figuras fiscales, a ver cómo podemos salir de este embrollo para que el déficit de la Seguridad Social ya se solucione de una vez por todas. Esto hay que solucionarlo desde el Pacto de Toledo, entendemos, con lo cual es importante que el nuevo gobierno convoque cuanto antes el nuevo Pacto de Toledo para empezar a discutir el problema. Es verdad que tenemos una derecha muy radicalizada, pero no creo, yo soy de los que pienso que no creo que se atrevan a por ejemplo vos a dinamitar el Pacto de Toledo. Con lo cual, desde Comisiones, en principio positivo, aunque sea suficiente.
Pues vamos a buscar más opiniones. Hipólito Álvarez, ¿qué te parece a ti esta decisión del gobierno, esta subida del 0,9% de pensiones?
Bueno, vamos a ver. Hay varias cuestiones. 0,9%, al final 10 euros. Vale. Segundo, en mi opinión, y tanto los partidos de derechas como de izquierdas, pero especialmente los de izquierdas, deberían pensar en los impuestos progresivos y las compensaciones regresivas. Es decir, si estamos aplicando el 0,9%, es decir, estamos aplicando una tarifa unitaria sobre todas las pensiones, hay que tener en cuenta que esa pensión media de la que estamos hablando, de 1.000, 1.000 y pico euros, claro, las hay de 2.500 y las hay como la de mi madre de 400. Entonces, claro, evidentemente beneficia más a los ricos, entre comillas, de los pensionistas que a los pobres, ¿no? Con lo cual, la diferencia de los impuestos debería ser regresiva, es decir, deberíamos tratar de ayudar a aquellos que tienen una menor pensión, pues en el, y vuelvo a insistir y que mi madre me perdone, porque la mujer que trabajó toda la vida con mi padre, pues cotizaba por el mínimo, además era mujer, tenía que cuidar de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una cuestión que debemos reflexionar. Respecto a lo que comentaban de la esperanza política o la desesperanza política, vamos a ver, yo creo que este nuevo gobierno o los partidos que están conformando este nuevo gobierno, y lo demostró Pedro Sánchez en los últimos 10 meses, con lo cual no se necesitan 100 días, o sea, lleva el hombre lleva ya casi año y medio, son o tienen un horizonte cortoplacista. Vamos a ver, evidentemente a lo que a los pensionistas y a todos los votantes nos preocupa en primer lugar es el corto plazo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que evidentemente la esperanza de vida está siendo cada vez mayor y ese corto plazo puede perjudicar el largo plazo. Ya entraremos después en cuáles son las medidas que se están aplicando o que se pretenden aplicar. Siguiente cuestión. Lo que sí está claro y en lo que son coinciden todos los, no sé si expertos, porque a veces los expertos no sé si ayudan o perjudican, pero ahí tenemos a los gurús, como es el caso de Escribá, que plantea unas medidas que probablemente no sean del gusto de Podemos, y si dijera todo lo que piensa, tampoco. O tenemos a Carlos Bravo en Comisiones Obreras, que ambos coinciden en algo, y es que es lo mismo que la minería. La minería se acababa en 2018. Pues yo he oído declaraciones de Carlos dejando claro que el sistema a medio y largo plazo no se sostiene y que, por supuesto, las cotizaciones de la Seguridad Social van a ser insuficientes, ¿no? ¿Qué echo de menos? Lo que echo de menos es una visión de conjunto. Evidentemente, si troceamos los problemas y decimos vamos a hablar de pensiones, bueno, pues hay 2, 3, 4 alternativas. Claro, esas alternativas pueden perjudicar otras áreas económicas. Es decir, un aumento de las cotizaciones sociales puede perjudicar el empleo, no digo que lo haga, pero puede. Todo parece que lo más caro, lo que se encarece, se reduce. Un aumento de impuestos pues provoca una reducción de consumo y volvemos a la misma historia, un impacto sobre el empleo. Puede provocar, y digo puede, una fuga de capitales, una retracción de inversiones, y no nos engañemos, estamos en el siglo XXI, es decir, quien tiene la posibilidad y la capacidad de mover sus fondos son aquellos que son capaces de pagar buenos asesores y que además pues no tienen los intereses exclusivamente en España, ¿no? Entonces, cuidado con estas medidas porque evidentemente van a tener un impacto que va más allá de las pensiones. Siguiente cuestión, visión de largo plazo. El Pacto de Toledo. Cuando estamos hablando de partidos de derechas y de izquierdas, no olvidemos una cosa importante, de algo que se le ha acusado al Partido Popular y ahora Vox, es que son partidos de gente trasnochada, de señoras con laca en el pelo y de paisanos de tal. Pues bueno, oiga, son gente mayor. Hay un volumen de gente mayor que vota a estos partidos, con lo cual dudo mucho, dudo seriamente que tanto PP como Vox no defiendan, porque entre otras cosas todos vamos a pasar por ahí, no defiendan la sostenibilidad y el incremento de las pensiones. Recuerdo un chiste y no lo voy a contar, ¿eh? Donde se elegía entre subvencionar colegios o cárceles, y el político de turno dijo, ¿tú crees que vamos a volver al colegio? Bueno, pues es así.
Muy bien, lo contaste al final, ¿no?
No, lo cuento porque los protagonistas no son...
Santiago Álvarez, ¿qué opinión tienes de esta primera decisión del gobierno, 0,9% subida de pensiones?
Bueno, yo creo que en las intervenciones que he ido hasta ahora se han mezclado dos cosas, el corto y el largo plazo dentro de un problema complejo. Bueno, yo creo que este gobierno, al igual que hizo el anterior y que ha pasado a lo largo de estos años, ha optado por mantener la revalorización según el IPC. En estos momentos, con un IPC bajo, no me parece mal. Ahora, hay que tener en cuenta también que si comparamos, o hay que empezar diciendo que si comparamos cómo han evolucionado las pensiones con cómo ha evolucionado, por ejemplo, los salarios a lo largo de los últimos años, los pensionistas, en términos generales, se han visto favorecidos porque la tasa de crecimiento de sus ingresos, de sus pensiones, han sido superior a la evolución de otras magnitudes, entre otras las magnitudes salariales, con lo cual los pensionistas como colectivo no han tenido un problema, no se han visto desfavorecidos a lo largo de estos años, ni en este año ni en los años anteriores. De hecho, la pensión media en España ha crecido por encima de lo que ha crecido el salario medio. Otra cosa es analizar lo que pasa dentro del colectivo de los pensionistas y cómo funciona el sistema. Y yo creo que de cara a eso y también de cara a proponer las alternativas, no deberíamos olvidarnos de dos cosas. Nuestro sistema de pensiones contributivas es un sistema profesional y de reparto. Profesional implica que no es un sistema pensado para redistribuir rentas, sino un sistema de aseguramiento en el cual las pensiones están vinculadas con las cotizaciones que se realizaron en un momento determinado. Otra cosa es el mejor o peor funcionamiento del sistema, pero las pensiones están relacionadas con las cotizaciones. Y en segundo lugar, es un sistema de reparto en el cual la generación que está trabajando está cotizando para pagar las pensiones de la generación jubilada a cambio de la promesa o del compromiso de que en su momento ellos accederán a las pensiones de jubilación y habrá otra generación que esté trabajando y que financiará las mismas. Y dentro de los sistemas de reparto es de lo que se denomina de tasa fija de sustitución, en el sentido de que la normativa lo que fija es cuáles son las condiciones para el acceso a la pensión y la cuantía de las mismas, con lo cual las cotizaciones en equilibrio deberían de servir para aportar los ingresos necesarios. O dicho sea de otra manera, si crece mucho el número de pensionistas y las pensiones que van a recibir, los cotizantes deberían hacer un esfuerzo mayor para con sus cotizaciones cubrir el coste de esas pensiones. Esos sistemas tienen un problema, y es que modificarlo en respuesta a una situación de déficit como el que decías ahora mismo, de 17.000 millones de euros, es muy complicado, porque cuando se establecen cambios relevantes en un sistema así, alguien va a salir perjudicado. O bien los jubilados van a cobrar menos de lo que pensaban cobrar, o bien los cotizantes van a tener que pagar más o pagar dos veces, como se dice algunas veces, para financiar las modificaciones. Yo creo que todas estas variables sobre el funcionamiento del sistema deberíamos tenerlas en cuenta a la hora de ver o de analizar los efectos de las posibles reformas que se puedan plantear. Entre otras cosas, cuando se habla, no voy a entrar en las pensiones no contributivas, sino en la revalorización en relación a pensiones mínimas o máximas, hay que decir que una revalorización mayor que de unas que de otras podría ir contra el criterio del propio funcionamiento del sistema, de la proporcionalidad entre las pensiones y las cotizaciones.
Muy bien. Bueno, pues primeras valoraciones, 9 de la mañana, 19 minutos. Una de las normas, se lo digo fundamentalmente a Santiago, que es la primera vez que participa con nosotros, es la de el sentido común que marca una conversación entre más de dos personas. Es decir, que no nos pisemos, pero que evidentemente, para que vuestras opiniones puedan llegar con total claridad. Manuel Francisco.
Bueno, yo creo que aquí se están mezclando dos cosas, y se han mezclado el corto y el largo plazo, que dice Hipólito, ¿no? Y que uno puede incidir en otro. Pero claro, nosotros estamos dispuestos a negociar el corto plazo para que tenga incidencia positiva en el largo plazo. Mirad, la situación que tenemos ahora encima de la mesa es un sistema público de pensiones con un déficit desde el año 2011, que empieza a tener déficit acumulado de 134.000 millones. 134.000 millones. Y hay que ponerle solución. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues de dos maneras. El ministro ha dicho claramente que esto tiene que el déficit tiene que ser tiene que quitar el déficit de la Seguridad Social. O traspasamos ese déficit al propio Estado, traspasamos el déficit al propio Estado, o creamos un impuesto o ponemos impuestos para solucionar el tema. ¿Por qué? Los pensionistas decían, oye, es que las pensiones, es que esto... No, mira, el 64% de las pensiones están por debajo de los 900 euros. O si lo queremos asimilar un poco más abajo, el 40% y pico están por debajo de los 700 euros. Ese es el panorama en los que nos estamos moviendo. Y algo hay que hacer. Es decir, si decimos, en función de cómo nosotros planteemos el problema, la solución puede ser distinta. Si nosotros decimos que hay que pagar las pensiones con las cotizaciones, ya no hay nada más que hablar. O hay que controlar el gasto y, por lo tanto, hay que reducir la cuantía de las pensiones. Pero en ese camino yo creo que los sindicatos, los agentes sociales, no estamos. Estamos a buscar un futuro para las pensiones. Y lo primero que hay que hacer es sentarse y hablar. Es que sentarse y hablar, es decir, ¿a dónde? El Pacto de Toledo hay que ponerlo en valor. El Pacto de Toledo no puede estar 2 años elaborando un informe. Tiene los suficientes datos encima de la mesa para poder dar ya un informe, y ese informe, a través del Parlamento, que se abran las mesas de diálogo social. Es la situación en la que nosotros planteamos y ponemos encima de la mesa. Es decir, diálogo, consenso. Y es necesario un gran Pacto de Estado por las pensiones. No valen medidas puntuales. Hoy hago esto, mañana hago esto. No. Necesitamos una globalidad. El sistema de pensiones necesita una reforma en profundidad, ya, pero una reforma sobre los ingresos, no sobre los gastos. Es decir, los pensionistas no pueden asumir más recortes.
Hombre, vamos a ver. Ojalá. Y vuelvo a lo mismo, o sea, todos vamos hacia allá, unos más rápido, unos más estamos más cerca, otros estamos más lejos, pero todos vamos hacia allá, ¿no? Vuelvo a lo que decía antes, y lo comentaba Santiago y estaba latente en mis palabras: estamos en un sistema de reparto y no de capitalización. Cuando se instauró el sistema de pensiones en España, que no fue con la democracia, sino decenas de años atrás, estábamos en una situación en la que parecía razonable, es decir, había un nivel de empleo suficiente, había una esperanza de vida que no superaba los 65 o 70 años y una situación económica específica, ¿no? Ya no estamos en esa situación. ¿Qué ocurre? ¿Qué eso caducó? Hablaba antes de la mina, es decir, pues evidentemente cuando Europa, y no solamente Europa, sino la propia los propios resultados de explotación de las compañías mineras se veía cómo iba, pues había un horizonte que era 2018. Hombre, en este caso no tenemos una fecha exacta, que también se puede calcular, también se puede calcular. ¿Qué se hizo? Pues tomar medidas de cortoplacismo para cuando llegó 2018 todos echarnos las manos a la cabeza. Vamos a ver, a mí lo que no me gustaría es que ni los pensionistas actuales ni los pensionistas potenciales, que somos todos, nos encontremos un día con que esto ha sido pan de hoy y hambre para mañana. Me preocuparía mucho. Siguiente cuestión. Considero que los pensionistas, precisamente por edad, bueno, quitando aquellos que se prejubilan con 42 y están en otras condiciones, tanto económicas como mentales, los pensionistas son personas sensatas y personas que entienden estas cosas. Entonces, cuando se ve que las medidas pueden abarcar un periodo de 4, 6 años, 8, pero que ya veremos qué pasa después, es un problema. Siguiente cuestión. Lucha generacional. Vamos a ver, hay algo y hay un riesgo que estamos corriendo. En este sistema de reparto lo que está sucediendo es que por una parte los pensionistas están luchando por sus derechos, cosa perfectamente lógica, y cuanto más consigan mejor, y vuelvo a insistir en lo mismo, todos tenemos pensionistas en casa, con lo cual yo le deseo lo mejor a mis padres, a mis tíos y a mis abuelos, a todo el mundo. Les deseo lo mejor. ¿Qué sucede? Que si lo mejor para ellos resulta que afecta negativamente a otras generaciones, es decir, si lo que se está alargando es el problema y además las medidas que se toman acaban siendo perjudiciales para esas otras generaciones que están en ejercicio, que están cotizando, va a haber una lucha generacional indudable, indudable. ¿Por qué? Porque uno, soluciones que se están planteando, incremento de impuestos, ¿a quién se le van a incrementar? Por las mismas estadísticas que comentabas, el porcentaje más alto de ingresos del Estado procede del IRPF y de rentas medias. Hombre, salvo que hablemos de confiscar bienes, cosa que no creo, Dudo. O sea, lo que hablemos de impuestos del 90% cuando se supere los 100.000 euros, con lo cual, bueno, pues en este caso Pablo Iglesias y Irene Montero contribuirían de una forma interesante. Bueno, pues salvo que hablemos de esto, indudablemente quien lo va a pagar los mismos de siempre. Siguiente cuestión, ¿qué pasa? Pues cuando tú tomas una decisión empresarial, pues como cuando la tomas en tu casa. Es decir, oye, si te sube la leche de marca el precio, pues al final acabas consumiendo leche de marca blanca. Pues esto es igual, es decir, si los recursos humanos te resultan más caros aquí que en Polonia, y tenemos un ejemplo que hemos tenido directo, con el caso de Alcoa y alguno más, pues lo que va a haber es una tendencia a irse. Con lo cual, hay que pensar, insisto, en ese largo plazo. Y vuelvo a lo mismo, es decir, esa justicia social de la que estamos hablando, quizá, y nadie lo ha planteado, quizá también deba producirse dentro de los pensionistas, porque es lo de siempre, lo mío es mío y lo demás a medias. Claro, si a mí me dicen, oiga, mire usted, es que vamos a hacer justicia social con las pensiones altas y las bajas, alguno dice, no, perdón, chato, aquí todos a 2.500.
Santiago.
Bueno, yo partiría de dos cosas. La primera, que es por lo menos en las pensiones contributivas, y siendo consciente de que hay pensiones muy bajas, pero no se puede decir, como apuntaba antes, que los pensionistas hayan sido los grandes perjudicados de esta crisis. Yo creo que hay colectivos más perjudicados, entre otros los trabajadores jóvenes y las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo. La segunda, cuando se habla de traspasar el problema a los presupuestos o mantenerlo dentro de la seguridad social, vamos a ver, la seguridad social hasta ahora se financiaba con cotizaciones. Decir que se va a financiar una parte de las pensiones con impuestos, la solución es la misma. Si se traslada a los presupuestos, que si se mantiene dentro de la seguridad social, estamos alterando las reglas de juego y la forma de financiar. Yo creo que ahora mismo hay que actuar en las dos vertientes. Cuando se habla de la vertiente del gasto, estamos hablando de que ahora mismo la esperanza de vida ha crecido mucho, la forma en la que llegamos pues a los 70 años pues afortunadamente no es la misma que como llegábamos hace 30 o 40 años. Sin embargo, ahora mismo la carrera de cotización de un trabajador y el número de años que está en activo con carácter general no se diferencia mucho de las cotizaciones que se realizaban hace 40 años, con lo cual una medida es, al menos en ciertos sectores, porque evidentemente no llega igual a la edad de jubilación pues quien trabaja en una oficina que quien está trabajando en la mina o en la construcción, pero la edad de jubilación debería de atemperarse o de relacionarse también con el crecimiento de la esperanza de vida. Claro, el problema de sostenibilidad por el lado del gasto es que no podemos cobrar lo mismo o el coste no es lo mismo si vamos a estar percibiendo las pensiones durante 10, 15 años que si vamos a estar percibiéndolas durante 30 años, con lo cual 40 años en algunos casos de personas que se jubilan con una edad sensiblemente inferior a la de edad de jubilación. Por eso yo una medida que habla el ministro y me parece sensata es que hay que llevar la edad real de jubilación a la edad teórica de jubilación, que probablemente tengamos que plantearnos ampliarla. En Suecia, por ejemplo, está asumido que la cuantía de las pensiones que se va a cobrar tiene cierta relación también con los años en los que te jubilas. Si quieres cobrar más, vas a tener que estar menos años cobrando. Y por otra parte, cuando hablamos de los ingresos, claro, debemos de ver cuál es la lógica entre los ingresos que vamos a utilizar y la situación de la jubilación. Como decía Hipólito, si estamos hablando de financiar 17.000 millones de euros, 15.000 millones de euros de las pensiones con impuestos, solamente puede financiarse por dos vías, IRPF o IVA. No hay ningún impuesto, por mucho que algunos hablen de ellos, dicen impuesto de patrimonio. Mira, el impuesto de patrimonio, además de que yo crea que deba existir o no, que esa es otra cuestión, financia gastos de las comunidades autónomas y luego en ningún sitio ha recaudado nunca más de 1.500, 2.000 millones de euros. Luego pensar en este tipo de figuras tributarias para financiar las pensiones es imposible. Tendría que ir o por vía de IRPF o por IVA o por vía de IVA. Claro, aquí habría que ver cómo se reparte esa carga tributaria y la relación entre los que van a estar obligados a pagarla y los pensionistas, porque lo que para un sistema universal de pensiones pueda ser muy razonable, que es financiarlo vía impuestos, para un sistema profesional a mí no me lo parece.
Paco.
Bueno, varias cosas que me llaman la atención. En primer lugar, decir que se suben las pensiones, puede ser que no se cree empleo, se cree menos empleo o sufra el empleo, me parece pues que no es así.
No, perdona, un matiz nada más, como me afecta, sí. Muy rápido. No, yo no estoy diciendo que subir las pensiones afecta al empleo, no, lo que estoy diciendo es que la forma...
De subir las pensiones.
No, que la forma en la que se financie no la subida, sino las pensiones. Vale, es decir, perfecto. Si es vía cotizaciones sociales, incremento de cotizaciones sociales e impuestos. A mí me parece magnífico que suban las pensiones.
No, yo lo que quería decir es una cosa. Bueno, de todas formas, aclarado por tu parte, danos cuenta que siempre estamos hablando del gasto en pensiones, nunca de la inversión. Cada punto que... de las pensiones en Asturias, por ejemplo, este 0,9% que se nos subió ahora o que se nos va a subir ahora, suponen 44 millones de euros. ¿A dónde van esos 44 millones de euros? Esos 44 millones de euros van al gasto directo. Los pensionistas no se los guardan en el bolsillo. Van a crear empleo, van a crear economía. Con lo cual, estamos viendo que también las pensiones y subir las pensiones significa crear empleo y crear economía, cosa que creo que todos estemos de acuerdo que no sea malo. Dicho esto, en Asturias las pensiones tienen en el PIB tanto peso como la industria prácticamente, ¿vale? Más que el presupuesto del Principado, que es de 4.700, y las pensiones, la nómina, 5.000 millones en estos momentos anuales. Otra cosa, la pensión media crece, pero claro, crece por una cuestión clara. La gente que sale del sistema tiene peores carreras, peores pensiones que la gente que entra nueva, con lo cual eso lo que hace también es incidir en el sistema y en la media de las pensiones. Pero como decíamos Francisco antes, es sangrante que el 60% de las pensiones en este país, 64% creo recordar, esté por debajo de los 1.000 euros. Y también, ¿por qué decimos que somos los más perjudicados por la crisis? Posiblemente no por lo que decía Santiago, creo, no por lo que decía Santiago, pero sí porque soportamos la mayor carga. Fuimos los que soportamos con el colchón social a las familias, los que pagamos sus hipotecas, los que los ayudamos, los que les dimos de comer, los que les pagamos las matrículas, etcétera, etcétera. Y no solamente con eso, nos recortaron en sanidad con el doble impuesto que tenemos que pagar de las medicinas, que podemos hablar de él también cuando queramos. O sea, somos los más perjudicados de la crisis, con diferencia.
Bueno, si me permites,
sí, por supuesto,
particularizando
Santiago.
La situación de Asturias respecto al debate general de pensiones. Hombre, es cierto que las pensiones sirven para mantener el gasto en consumo de los jubilados, efectivamente. Bueno, también habría que distinguir entre los pensionistas por tramos de renta, ¿no? Habrá pensionistas que sí y habrá pensionistas que no. Pero por otra parte, si hablamos a nivel general, subir las pensiones en un sistema de equilibrio significaría subir las cotizaciones de los que están trabajando. En ese sentido, si no se traducen en una reducción del salario neto de los trabajadores, porque cuando distinguimos en las pensiones entre carga patronal y lo que recae sobre el trabajador, la incidencia impositiva nos dice lo mismo que en otros impuestos. Al final, quien soporta el coste de las pensiones es el trabajador por vía de una reducción del salario neto neto sobre el que cobraría si no existieran cotizaciones a la seguridad social. Por eso en muchos sitios a las cotizaciones se les denomina impuestos sobre la nómina. Claro, cuando se habla del tema de Asturias, evidentemente, en Asturias las pensiones han servido para mantener la renta, pero eso también nos indica cómo está la economía asturiana. Si nosotros tuviéramos que financiar las pensiones asturianas con lo que se genera en Asturias, porque no hubiera una caja única, sí que estaríamos completamente en quiebra. Luego, trasladar al caso de Asturias un debate a nivel nacional, dadas las peculiaridades de las pensiones en nuestra comunidad autónoma, nos puede llevar a conclusiones engañosas. Y finalmente, hombre, es cierto que se ha jubilado la gente o personas con unas carreras importantes de cotización, con un acceso a unas pensiones relativamente altas, y eso ha servido para que se elevara la pensión media. Sin embargo, también es verdad que los salarios, como vosotros bien sabéis, no han crecido o no han tenido un crecimiento garantizado del IPC, y las pensiones sí. Por eso los pensionistas tampoco han sido los más perjudicados de la crisis. Y deberíamos pensar que los actuales cotizantes, sobre todo los que se están incorporando ahora al mercado de trabajo, van a tener muchas más dificultades para tener esas carreras de cotización completas, con lo cual la perspectiva es que las pensiones dentro de 30 años, la pensión media, en un contexto como el actual, fuera inferior a las que existen ahora, 30 o 40 años.
Manuel Francisco.
Sí, bueno, yo creo que se han puesto encima de la mesa varios conceptos que son, a mi modo de ver, importantes y muy sensibles, ¿no? Se habla de la lucha generacional, es lo que están planteando desde algunos ámbitos, ¿no? Pero el problema no son las altas pensiones, el problema son los bajos salarios. Son los bajos salarios. Ese es el problema. Y no hace falta subir cotizaciones, hace falta subir salarios. Porque si subimos salarios, subimos cotizaciones, ¿eh? No creo que hay que mezclar. Ha habido una mala gestión del sistema público de pensiones. Ha habido una mala gestión de la seguridad social. Con el dinero que había, cuando había, se pagó de todo. Se pagaron los complementos a mínimos. Se pagaron subvenciones a la contratación. Se paga la gestión de... O sea, con la seguridad social se paga todo. Y luego hay un fraude encubierto dentro de la seguridad social con los falsos autónomos. Entonces, eso es una vía de ingresos. Liberar gastos de la seguridad social que no le corresponden, por una parte, liberar gastos de la seguridad social que no le corresponden y incidir en el fraude. Y el resto ya veremos cómo lo conseguimos. Pero esto, hay que poner esos mimbres encima de la mesa. Yo no sé cómo lo harán otros países. Pero, por ejemplo, España gasta en pensiones el 12,4% del Producto Interior Bruto. Pero tenemos países como Grecia que gasta el 16%, ¿eh? Que gasta el 16, Portugal que gasta el 14, Italia que gasta el 15. Es decir, tenemos que mirar, si queremos mirar a Europa, tendremos que mirar a Europa en lo negativo y en lo positivo. Y lo que estamos haciendo ahora es rasgarnos las vestiduras y volver otra vez al mismo problema. Es decir, desde el año 82 hasta el año 2020, lo único que se ha hecho para consolidar el sistema público de pensiones es incidir sobre los gastos, es endurecer las condiciones para acceder al sistema. Y esto ya no va más, esto ya no da más. Porque si consolidamos el famoso 0,25, en 10 años o en 20, nosotros perderemos un 10, un 15%. Y ahí sí que estamos incidiendo en el futuro de los próximos pensionistas. Y eso no lo queremos. Es decir, hay mimbres para hacer el cesto. Lo que pasa es que unos cogen unos mimbres y otros cogen otros mimbres. Nosotros decimos que el incremento de los salarios, porque ahora el país empieza a despertar, empieza a florecer y hay ingresos suficientes. Nosotros creemos que hay ingresos suficientes para esto. Hay que sentarse entre todos, entre los políticos, entre los agentes sociales y buscar una salida, pero una salida global, no un parche aquí y otro parche allí. Es decir, nosotros decimos que está bien el incremento del 0,9, pero que es insuficiente. ¿Por qué? Porque queremos consolidarlo. Nosotros no podemos estar cada año pendiente de la voluntad de un partido político. Y más con el cuadro que tenemos ahora encima de la mesa. Es decir, hay un partido, que es el partido Vox, que defiende los mismos planteamientos que el Banco Mundial. Es decir, un sistema de pensiones mínimo y el resto búsquese usted el cocido por donde pueda. Y lo que decía Paco, los pensionistas hemos sido los grandes mentores de esta crisis. Hemos sido la generación más solidaria porque nos han recortado las pensiones en casi un 3% y hemos contribuido a estabilizar este país y a mantener las familias. Es decir, ¿cómo se puede decir ahora que hay una lucha generacional? No, jamás. Es decir, el problema no son las pensiones, el problema son los salarios.
Bueno, vamos a ver. Sí, no, vamos a ver. Aquí hay cosas distintas. Primero, Yo no creo que los pensionistas, y esperar a la segunda parte, no creo que los pensionistas hayan sido los grandes sufridores de la crisis, han sido los grandes salvadores. Salvadores, y hablemos en positivo.
Vale.
Salvadores. ¿Y salvadores por qué? Porque podían. Pasando estrecheces y teniendo muchas dificultades, por supuesto. También es verdad que eso tiene un efecto y no nadie lo va a reconocer aquí, ¿vale? Pero a mí me ha ocurrido y a otras personas que emplean trabajadores también les ha ocurrido que en ocasiones, en unidades familiares, y espero que sea una excepción, pero no siempre lo es, el coste de oportunidad de entre quedarse en casa y vivir de la pensión que entra e ir a trabajar, a veces eso pasa, ¿eh? No, y te lo digo muy fácil.
Polito,
¿eh?
No,
que sí, que sí, que
no,
sí.
No,
sí,
no entres por ahí, Polito.
No, no, no.
Por favor, no entres por ahí.
Te voy a traer.
No es la norma.
Te puedo traer.
Mucho menos,
no, hombre, ya lo sé.
Mucho menos.
Pero es un efecto.
No
vale.
De eso.
No, pero podemos hablar de muchas cosas. Y además lo sabemos, ¿eh? Y estamos en las cuencas. Y conocemos casos todos. Espero que no se generalice. Siguiente cuestión. Y eso sucede no solo con las pensiones, con las ayudas sociales y con muchas más cosas. Lo cual, bye. Subir los salarios. El máximo posible, a tope, 130.000 euros todos, todos, y un chalet. Vale, ¿qué ocurre? Que el dinero no cae del cielo, el dinero no cae del cielo. ¿Cómo que no cae del cielo? Porque resulta que los salarios se pagan con los resultados empresariales y se pagan porque alguien arriesga e invierte. Y si resulta...
es mentira que los beneficios del IBEX en los últimos años se duplicaron. ¿Qué? Es mentira eso también.
Vamos a ver. Primero, vamos a ver, primero.
¿Quién ha tenido mayores beneficios en esta crisis? ¿Los bancos?
El IBEX no existe, es un ente.
Que es bueno que nos escuchen a todos.
A ver, el IBEX no existe, es un ente, es un ente. Las empresas del IBEX están participadas por miles y miles de pequeños ahorradores. Y, cuidado, si buscáis en vuestro entorno... Más de uno y más de dos tiene acciones de empresas del IBEX. Esos son los propietarios del IBEX, de las empresas del IBEX. Sí, es sí. Que nos estamos equivocando. No. Pensamos que el IBEX es una cosa así como que no sé qué. Que no, chato, que los empresarios son los accionistas de las empresas del IBEX. Primer punto. Con lo cual, ahí hablamos también de ahorro y de ahorro popular. Y de ahorro popular. Siguiente cuestión. Vamos a ver. Mantenimiento de pensiones. Desde luego, confío en las habilidades malabares de Sánchez Castejón, o Sánchez Pérez Castejón, o como se apellida. Vamos a ver. Por una parte, está hablando de pensiones, de subida, de estabilidad del sistema, fenomenal, no sé qué, con unas ideas que, como le escucha Escriba, vamos a tener un lío todos mañana. Pero bueno. Y por otra parte, está negociando la eventual independencia, separación, o llámalo como quieras, de una parte fundamental que es contribuyente neto, que es Cataluña. Vamos a ver,
hombre,
cuidado con
ya
esto.
Ya salió Cataluña.
No, es que os digo una cosa.
Tendría que salir Cataluña.
No, es que tiene que salir, porque tanto tú, Manuel Francisco, como tú, Paco de Asís, sabéis perfectamente, y si no, preguntará a Carlos Bravo, cómo está la contribución neta de pensiones de Cataluña respecto a España. Como Cataluña salga,
sí,
tenemos un problema.
Sí,
de
si me permites,
una
puntuación. Cuando se refería a lo que pretende Pedro Sánchez Castejón, con el tema de las pensiones, dice: acordar medidas justas, equilibradas, que permita mejorar la protección de nuestros jubilados y que con ello sea compatible con la estabilidad presupuestaria.
Perdona.
Con la estabilidad presupuestaria.
Perdóname. Y además con el desarrollo económico, el incremento del empleo y el aumento de salarios. Porque si no me dice esto, no me vale. Y siguiente, y mucho cuidado. El amigo Escriba dijo: se necesitan 270.000 emigrantes. Pero chato, si tenemos 3 millones de parados, supongo que será una vez que haya pleno empleo en España. ¿O qué me vas a traer? ¿270.000 parados más en España? ¿Me los vas a sustituir por españoles? Que son los que pagan impuestos y llevan pagando los 100 años. Ah, o sea, va a venir alguien que se va a beneficiar de la...
Hipólito, lo que se necesita es empleo.
Coño, pero
lo que
sí,
se necesita es empleo.
Vale, pero...
Puto,
pero
empleo.
A este chico se lo olvidó.
Y subida de salario.
Se le
empleo
la mitad de la frase.
Estable y de calidad y subida de salarios.
Lo primero que necesita es empleo. Y 3 millones de personas tienen que trabajar. Y tienen que tener posibilidad de trabajar.
Estamos de acuerdo.
Y eso hay que contribuir. Y hay que contribuir para que se produzca, para que coticen y nos paguen las pensiones. A vosotros... Y a los que Dios quiera, nos llevemos a jubilar algún día o alguna noche.
Santiago.
Bueno, yo creo que hay una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo. Para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, como el resto de las prestaciones públicas, pero en este caso las pensiones particularmente, es evidente que lo que se necesita es crear empleo y empleo de calidad. Si tuviéramos 1 millón más de trabajadores y con unos salarios más altos, pues probablemente no estaríamos hablando de este tema o tendríamos un déficit muy reducido, prácticamente en cero. Porque claro, una cosa es decir que eso se necesita y otra cosa es que se vaya a crear por arte de magia. Para crear empleo y empleo de calidad tienen que darse las condiciones y tiene que haber un aumento sustancial de la productividad de la economía española. Así que lo mejor que podría hacer un gobierno preocupado por el empleo y por el desarrollo económico es sentar esas bases de la competitividad. Hombre, por otra parte, hablar de cuánto han crecido los beneficios del IBEX, en eso también estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Vamos a ver, los impuestos los pagan las personas. Mientras no nos mentalicemos de eso, no los pagan ni las empresas ni las sociedades, no, al final recaen sobre las personas, ya sean sobre los propietarios de las empresas o de las acciones, o ya sean sobre los trabajadores. Claro, que crezcan los beneficios del IBEX quiere decir bastante poco, porque al final esos beneficios lo que van a ser ingresos de pequeños ahorradores y en muchos casos de los grandes fondos de pensiones de los países europeos o de como Noruega, que financian las altas pensiones que hay en sus países por medio de la inversión. Claro, pretender gravar al IBEX en términos generales o las empresas del IBEX en términos generales, lo que puede hacer es que esos fondos de pensiones y esos accionistas no inviertan en España. Luego, cuidado, hay que manejar al mismo tiempo los varios conceptos y tener cuidado cuáles pueden ser la repercusión de las medidas. Y por otra parte, algo que salió antes, claro, cuando se habla de países europeos, hay que comparar varios parámetros del sistema de pensiones. Claro, que España siempre estamos pensando en la alta dispersión entre las pensiones máximas y las pensiones mínimas, que la hay y es importante, todos tenemos que reconocerlo. Pero cuando hablamos en términos globales, a veces se nos olvida que la tasa de sustitución de nuestro sistema de pensiones, es decir, lo que representa la primera pensión que cobra los jubilados sobre el salario en activo, es una de las más altas de la Unión Europea. En Suecia la tasa de sustitución está prácticamente 20 puntos por debajo de España y no digamos en Francia, que un jubilado cobra aproximadamente de media el 60%, 55% de su último salario en activo. Entonces tenemos que comparar varios parámetros y yo creo que lo que nos tendríamos que plantear es: ¿queremos mantener a largo plazo un sistema profesional como el actual o deberíamos introducir medidas de universalización del sistema? Porque claro, la respuesta y las medidas a adoptar no son las mismas en función del sistema de pensiones que nos estemos planteando dibujar de aquí a un escenario de 40 o 50 años.
Bueno, Francisco.
Sí, bueno, Diego, cada vez se añaden nuevos parámetros, nuevos conceptos. Hablaba ahora de la tasa de sustitución, que la española es la más alta de la Unión Europea. Pero es que el concepto que tiene las pensiones privadas en España es mínimo comparado con Suecia. Y en Suecia hay que buscar el peso específico de las pensiones públicas y de las pensiones privadas, que es mucho más alto que en España. O sea, ese concepto no me vale. Y las medidas
Entonces deberíamos de fomentar las pensiones privadas.
No. Yo no estoy diciendo eso. A la hora de aplicar las tasas de sustitución, porque otro concepto que estáis poniendo, que se está poniendo por parte de los expertos encima de la mesa, es el número de trabajadores que hay por cada jubilado. Ese es otro concepto que ponen a la hora de hacer posiciones. Y yo me digo, ¿y la productividad de esos trabajadores? Porque ahora no es lo mismo en el campo hace 30 años que ahora mismo, que hay el campo está más tecnificado, está más industrializado, ¿no? Entonces eso no se pone nunca encima de la mesa. La productividad de las empresas no se pone encima de la mesa a hora de hacer las cotizaciones a la Seguridad Social. Es otro concepto que todo el mundo quiere olvidar y está ahí. Es decir, hay menos trabajadores, pero hay más productividad, porque los trabajadores producen más, porque están los robots. Cuando nuestro secretario general hablaba de poner una tasa a los robots, no era una tasa a los robots concretamente, era una tasa a la productividad de las empresas. Y luego está el fraude. El fraude de la Seguridad Social es importantísimo. Tenemos ahora mismo encima de la mesa los falsos autónomos que están utilizando algunas empresas y que son cientos de millones de euros que se van por el coladero. Y está ahí también. Entonces, no solo tenemos que mirar los recortes a la hora de hacer un ajuste, ¿no? Es que con los conceptos que dábamos algo, con las pensiones que están por debajo del salario y con el tema, con las pensiones que están por debajo del salario mínimo interprofesional, que ya no vamos a utilizar este concepto nosotros, porque si utilizamos el salario mínimo interprofesional y luego no lo suben, van a decir que los pensionistas somos los culpables de que no suban el salario mínimo interprofesional, ¿no? Pero ¿a qué jugamos? Es decir, primero, hay una lucha intergeneracional que quieren poner encima de la mesa. Jóvenes contra mayores. Ahora mismo, una tasa de sustitución. Luego, una tasa de trabajadores por pensionistas. Es decir, estamos mirando todo lo negativo del sistema. Hay que buscar con claridad lo positivo del sistema. Hay que buscar un empleo, como decíamos, mejorar el empleo, mejorar la productividad, ¿eh? Ese es el camino que tenemos. Y si lo que estáis diciendo es lo que se va a poner encima de la mesa del diálogo social, mal lo vamos a tener cara al futuro. Y yo creo que hay mimbres encima de la mesa ahora mismo para buscar una salida positiva, que no sea, porque lo que estáis planteando encima de la mesa, que yo he escuchado, es recorte, recorte y recorte. Y los agentes sociales por eso no vamos a pasar en absoluto.
No. A ver, dos cosas. Primero, creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos un problema.
Sí, claro, vale, eso es lógico.
Vale, bien, por eso estamos aquí. Es decir, si no tienes un problema, no hay tal. Con lo cual, un problema, por definición, es porque hay cosas malas y cosas que hay que corregir y que no funcionan. Y retos que, pues como hablamos del envejecimiento, como hablamos del paro, como hablamos de las cotizaciones, que eso hay que arreglarlo, y de la financiación de las pensiones y de la seguridad social. Por lo tanto, no es que se hable de lo negativo, es que lo negativo es lo que ha traído este problema. Y ahora hay que aplicar acciones directas y efectivas, en el corto y en el medio plazo. Cuando yo hablo de lucha intergeneracional, no estoy diciendo que yo vaya a discutir con mi padre, evidentemente no, pero lo que sí me está provocando es una discusión con el gobierno. Y me está provocando una discusión con el gobierno porque, como bien has dicho, desde el año 82, es decir, ha habido un partido fundamentalmente, quitando unas islas, que es el mismo partido, es decir, el PSOE, el que está gobernando ahora. Es decir, que con lo cual, todas esas medidas que dices que no se ha hecho nada, que no tal, bueno, pues evidentemente, efectivamente, hay un partido.
Yo no he dicho que no se ha hecho nada.
No, se ha tirado hacia atrás. Vale, cuidado. Entonces, dicho esto, claro, tenemos que mirar al futuro y tenemos que buscar soluciones. Pero yo creo que los pensionistas y todos los españoles lo que nos merecemos es que las soluciones que se apliquen nos beneficien a todos. No solamente a unos, porque los pensionistas, en mi caso no, pero los pensionistas en muchos casos tienen hijos y no van a permitir, porque son personas altruistas y lo han demostrado en la crisis, no van a permitir que, por beneficiarse ellos, a largo plazo sus hijos resulten perjudicados. Lo que está claro, y lo veíamos antes, cuando hablamos de la esperanza de vida, pues oye, si yo tengo una bolsa de 50 y me tiene que durar 10 años, pues toco a 5. Pero si duro 50 años, pues me toca uno. Es decir, es que no hay más. Entonces, o incremento eso o reduzco el otro. No, es un juego de suma cero. Y cuando hablamos de negociación, es que habrá que dejar pelos en la gatera. Y vosotros lo sabéis mejor que nadie.
Paco. Bueno, yo... Sí, ahora, Santiago, sí.
Una cosa, en primer lugar. Vamos a dejar ya de meter miedo con Cataluña. En Cataluña, si se dejan las cosas como están, pues se van a enquistar. No sé si se irán o no se irán. Pero desde luego hay que hablar y hay que solucionar el problema.
No,
y el problema se soluciona hablando.
No meto miedo con Cataluña.
Sí, claro.
No, es que el problema hay que resolverlo. Porque yo lo único que estoy diciendo es una cosa muy sencilla. Y es una cuestión económica y de racionalidad y de equilibrio de la financiación de las pensiones. Sí. No estoy hablando del tema político, que me importa un comino y que... Bueno, me importa un comino, no. Pero digamos que podría darte mi opinión y coincidir probablemente con la tuya. Pero lo que estoy diciendo es que económicamente, como se nos vaya un cliente...
Pero
Cataluña, la lía.
Estarás de acuerdo conmigo que es meter miedo.
Perdón, no es meter miedo. ¿Sí? Es decir, es advertir. Y que además, cuidado, no hace falta ni que se vaya. Con que pacten estilo vasco, con que pacten con habilidad estilo vasco...
De todas formas...
Ya veremos qué pasa.
De todas formas... por seguir con lo que estábamos. Decía Manuel Francisco, hay que solucionar el problema en primer lugar del déficit que tenemos. ¿Cómo lo solucionamos? Como decíamos antes, con sacando todos los gastos de la seguridad social, con la lucha sumergida, la lucha sobre el empleo sumergido, sobre la economía sumergida. Algo que se nos olvida. la gran tasa de ¿cómo se dice? Perdón, se me escapó ahora.
¿De reposición?
No, 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 la gran tasa de fraude fiscal que tenemos en España y que habrá que tener algún día las narices de que alguien se ponga a hacer eso. Entonces ahí empezaremos también a solucionar muchas cosas. Las tasas de reposición. Lógicamente no se puede comparar España, cuando nosotros comparamos España o vosotros comparáis España con Suecia, pues entonces es que algo estamos haciendo mal, estamos haciendo una trampa en el solitario muy grande. No es lo mismo Suecia, no es lo mismo Suecia que lo mismo en España. Ni se gasta lo mismo en Suecia, ni se gasta aquí. Ni la política social en Suecia no es la misma que en España. Con lo cual no es comparable. No es comparable desde ningún punto de vista.
Bueno, Santiago, 9:56, ya casi última intervención. Sí.
Bueno, varias cosas. Evidentemente, yo estoy a favor de que se saque del sistema de pensiones todos aquellos conceptos que no están vinculados a las pensiones contributivas. Y también la lucha contra el fraude, evidentemente, todos estamos de acuerdo. Ahora, con el resto, no se trata de meter miedo, se trata de ver cuáles son las variables que inciden. Por cierto, un documento de la AIREF, firmado por el actual ministro de Seguridad Social, pues analiza en función cómo inciden todos estos parámetros en la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, tasa de reposición, edad de jubilación, cobertura del sistema. O sea, y no creo que sea sospechoso de nada porque es el que acaban de nombrar ministro de Seguridad Social. Yo creo que hay que incidir en todos estos parámetros. Y hombre, la lucha, lo de hablar de lucha generacional puede sonar un poco fuerte como término, pero en un sistema de reparto como el nuestro es evidente que hay cotizantes y jubilados, y las medidas que se tomen a favor de unos probablemente vayan a significar un mayor coste de las pensiones de los otros. Lo que tenemos que ver es cómo podemos repartir los esfuerzos para equilibrar el sistema de manera que sean lo más equilibrados posibles, porque si no, corremos el riesgo de que, igual que si queremos grabar los robots, pues las plantas se instalen en otros países en los que no haya robots, que mano de obra muy cualificada, pues deje de resultarle interesante trabajar en España por los altos costes sociales que puede tener para ellos hacerlo.
Manuel Francisco, ya, 9:57, última intervención.
Vamos a ver, estamos viendo por dónde va a discurrir esta discusión, ¿no? Política del miedo. No toques a la fiscalidad porque se van los inversores. No toques la fiscalidad porque los de SICAP se van. No toques esto porque, es decir, no, hay que ser más realistas, hay que ser valientes a la hora de hacer una reforma, ¿no? Hay que hacer una reforma y hay que hacerla ya. Mirad, del año 2011 al año 2019 se han sacado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 81.000 millones de euros. ¿Y qué se ha hecho? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Sí, se han hecho préstamos del Estado a la Seguridad Social en los últimos 3 años por valor de 37.852 millones de euros. Y lo que se quiere es dejar caer el sistema, nosotros no estamos de acuerdo en que se deje caer el sistema. Hay que buscar soluciones. Sí, pero no se hace nada, Santiago. ¿Qué se hizo durante estos años cuando se sacaban 7.000, 8.000, 18.000, 14.000 euros del Fondo de Reserva? ¿Qué medidas se pusieron encima de la mesa? Absolutamente ninguna. Sacar. Claro, ¿cuál es el problema? Es lo que queda en el fondo ahora. Es algo residual, 1.445 millones de euros. Y así no puede seguir. Tenemos que plantear soluciones. Y las soluciones pasan por lo que habíamos dicho antes. Mejorar el empleo, empleo estable y de calidad. Subir los salarios y subir las cotizaciones. Ese es el camino que tenemos que incidir. Y hay que ser positivos. Y no utilizar políticas de miedo. No ir por ahí que se van a romper el sistema público de pensiones.
Nadie ha hablado de romper, perdón.
Bueno, por rematar, uno, no es política del miedo, es política del realismo.
De miedo.
Y dos, el fraude fiscal, debemos combatirlo todos con los chapuzas que cobran de un sitio, de otro, de donde sea,
dejarme
y nosotros
despedir, por favor.
Lo permitimos y los contratamos.
Os llamo otro día. Santiago Álvarez, muchas gracias. Hipólito Álvarez, muchas gracias. Manuel Francisco Menéndez, muchas gracias. Y Paco Dasis, muchas gracias. Nos vamos, muy pocos segundos para las 10 de la mañana. Les espero mañana en Asturias al Día, en RPA, en la Radio Pública, a las 9 de la mañana. Gracias.